Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, 22 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. El cielo está bastante azul, algunas nubes por ahí, pero bueno, en general azulito, como se pinta cuando uno hace un cuadrito, con unas nubecitas por ahí, por aquí y por allá, que siempre decoran. En esta jornada te vamos a ir desarrollando, como hacemos cada día, esas noticias de nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en el 88.8 de la FM, donde tenemos siempre esa información más amplia que se llama COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera, vamos directamente al asunto, como hacemos siempre. Primero en titulares, lo vamos pespuntando y después ya nos metemos de lleno a ello a lo largo de los próximos minutos. Los titulares vienen hasta nosotros cada día de la mano de Establecimiento Rey. Ya sabes que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha absuelto a un acusado de una agresión sexual a un joven de Ribadeo al no acreditarse que se conociera que era menor, no sabía que era menor y por lo tanto pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha señalado que no podía saberlo. Y lo ha absuelto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia le absuelve por no acreditarse que era conocedor de la edad del menor. Era un condenado por parte de la Audiencia Provincial de Lugo a 7 años de cárcel. Condenado por agredir sexualmente a un menor con el que contactó a través de una aplicación de citas, la aplicación Grindr. El Alto Tribunal Gallego considera que en febrero de 2022 el procesado, que tenía 41 años, concertó una cita para mantener un encuentro de carácter sexual con la víctima de 14 años, tras haber intercambiado mensajes de índole sexual. La Sala de lo Civil y Penal asegura que mantuvo relaciones sexuales con el menor en el interior de un vehículo, todo ello en la creencia de que no era menor en los términos de la acusación. Discrepan, por tanto, de la Sala de Instancia, puesto que afirman que no puede entenderse acreditado que el acusado tuviera conocimiento de que la persona con la que contactó fuera menor de 16 años, por varias razones que argumentan también como que el menor, para acceder a esa APP, tuvo que dar sus datos como si fuera una persona adulta, porque la APP requiere datos y explica en los datos, pues como cualquier página web que nos pide que metamos los datos y la fecha de nacimiento, y ahí ya sabemos que se puede mentir para todo. Pues el acusado dio sus datos como si fuera un adulto, o sea, el no acusado, perdón, la víctima, dio sus datos como si fuera un adulto, pero era un menor. Simplemente por este hecho, pues ya se considera que el acusado pensaba que estaba hablando en todo momento con un adulto. Y además, pues cuando estuvieron juntos en un parking en Lugo, recuerdan que el caso se lo hemos contado, el menor llevaba una mascarilla, con lo cual no se veía bien su cara y tenía una complexión bastante grande, con lo cual pues tampoco podía intuir el acusado que se trataba de un menor, porque era incluso más alto que el acusado. Esas son las bases con las que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia argumenta que este señor queda absuelto, este hombre de 41 años de edad. Ahora esta sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero fíjense, sobre todo por el temor a que los menores se vayan metiendo en este tipo de cosas, los peligros que tienen a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, de una página web o una aplicación cualquiera, con lo fácil que es simplemente meter unos datos erróneos fingiendo pues que tienes otra fecha de nacimiento. Y eso es lo que sirve de base a esto, que se trataba teóricamente de un adulto el que estaba escribiendo esos mensajes de índole sexual. Bueno, pues además de este asunto, como decimos, bien vinculado a la localidad de Ribadeo, te hablamos de otro, de menudeo en el municipio de Foz. Lo recoge hoy la prensa local. La policía local de Foz ha incautado 6 bolsitas de hachís en el entorno de un colegio en la calle del Pilar. Era presuntamente posesión de 3 adultos, 3 hombres, varones, que estaban el lunes rondando en el centro escolar. A pesar de que en el cacheo a estas personas los agentes no les encontraron nada encima, sí que localizaron en las proximidades una bolsa en cuyo interior había a su vez seis bolsitas más pequeñas, con lo que dentro pues parecía hachís. Los tres varones dijeron que no eran suyas, pero estaban bastante nerviosos. Se presupone que se dedican al menudeo y a la venta de drogas entre menores y además en el entorno de un centro educativo. La policía pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Y en este día de hoy también trataremos el tema de los bomberos que están en huelga. Ya llevan varios meses en huelga. Ustedes pues lo pueden ver si pasan por los parques de bomberos de nuestra comarca, por ejemplo el de Barreiros, con esos carteles que tiene desplegados, o las pintadas que hay en algunos puntos de la carretera. El otro día se reunían con la alcaldesa de Barreiros. Es cierto que también habían colgado un cartel que señalaba alcaldes Movanocu, pidiendo pues que alguien les haga caso. Efectivamente, pues llevan mucho tiempo en huelga, mucho tiempo reivindicando unos derechos que no les son contemplados, y además señalan que no dan abasto, que no se renueva la flota de camiones, que no se les renueva el material, que son los peor pagados de toda España y que su trabajo es bastante peligroso. Ya lo sabemos todos, que no nos enfrentamos los demás a un fuego, se enfrentan ellos. Lo último ha sido que el parque de bomberos de Barreiros estuvo cerrado el sábado, y desde el consorcio provincial, que está dirigido por José Tomé como presidente del consorcio, señalaron que era culpa exclusivamente de los bomberos porque no habían justificado ni en tiempo ni en forma esas faltas. Ellos dicen que de eso nada, que las faltas estaban justificadas en tiempo y en forma, pero que desde el consorcio se decidió que no se cubrieran esas plazas y por lo tanto ellos mismos fueron los que decidieron ese cierre, que simplemente pues ellos no podían ir a trabajar por esas situaciones que habían justificado y no había bomberos. Y eso es lo que pasa, que si en ese momento se hubiera declarado un fuego en algún punto de Barreiros, habrían tenido que venir a asistirnos desde Vilalba o desde Viveiro. Imagínense los tiempos y lo que pueden tardar para llegar desde allí hasta Barreiros, teniendo sobre todo un parque de bomberos en Barreiros. Bueno, pues las últimas negociaciones que tuvieron lugar el lunes no les sirvieron para mucho. Fueron negociaciones en el Consejo Galego de Relaciones Laborales entre la Xunta de Galicia y las cuatro diputaciones. Señalan que lo único que les quedó claro era cuál era la fecha de la siguiente reunión, al fin y al cabo, que poco más saben, que va a ser en octubre, y que no siguen avanzando, que no avanzan en nada. Para ellos les parece muy lento esa negociación y no se llegan a acuerdos. Entre tanto, pues están en unas situaciones bastante precarias. En un ratito vamos a escuchar a un bombero de aquí justo, de La Mariña, precisamente delegado sindical y del Parque de Bomberos de La Mariña, para que ustedes puedan escuchar de primera mano pues cuál es la situación y su día a día. La Xunta de Galicia ha celebrado una jornada organizada desde el Polo da Mariña para impulsar el emprendimiento innovador en la explotación de la fava de Lourenza. Estaba la directora general de Emprendimiento y Apoyo al Empleo, Margarita Ardao. Ha participado en esta actividad con la que quería poner en valor la profesión e inspirar nuevas propuestas para la cadena de valor del producto. La directora de Emprendimiento participó en este encuentro para explicar la importancia de optimizar los recursos disponibles en los entornos e incrementar la competitividad y profesionalización de actividades tradicionales, puesto que son dos de los propósitos con los que están trabajando sus polos. Así lo ha especificado Margarita Ardao. Por cierto, que ya llega la Festa da Fava de Lourenzá. Va a tener lugar este fin de semana, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, que cae en domingo, la Festa da Fava, con un montón de eventos alrededor de la misma y entre ellos también la típica novena ya concentración de vehículos clásicos organizados por la asociación Vespa Fava and Clásicos de Lourenzá. La primera de las jornadas está dedicada a los scooters y motos clásicas. A partir de las 10 de la mañana se hace ya la recepción en la calle Fernández del Riego, y después el domingo los protagonistas del evento son los coches clásicos. Normalmente cuentan además con muchísima participación y otra tanta expectación. Ya tienen previstos más de 150 coches para la jornada del domingo y unas 80 motos para el sábado. En materia acuática, sobre el agua del grifo del municipio de Foz, el Partido Popular sigue insistiendo en que son pues como 750.000 euros el coste para los vecinos por llevar 42 días sin agua potable. El coste por, imagínense, pues ir comprando botellas de agua a una razón de 2 litros por persona durante 42 días, que sería 750.000 euros. Considera que no tienen por qué pagar esto porque ellos ya pagan sus recibos del agua y que tienen que ser compensados de algún modo en sus recibos. Por otra parte, en Viveiro te vamos a hablar de turismo porque el ayuntamiento ha anunciado una nueva digitalización de rutas. Son más de 80 kilómetros de rutas de senderismo y paseos dentro del programa Descubre Viveiro para impulsar las rutas de senderismo y los paseos dentro de ese mismo programa. Son pues rutas sostenibles, paseos sostenibles, una buena manera de realizar turismo y además muy fácil porque va a ser a través de una serie de trípticos, tal y como nos explicará Marisol Rey, la concejal de turismo, y esos trípticos a su vez llevan un código QR y en el código QR pues ya sabemos, le hacemos lo de la foto, lo escaneamos y directamente nos sale la ruta, entramos en Wikiloc y en Wikiloc nos llevan. Wikiloc es una app de rutas de senderismo, además muy útil, que está muy utilizada por muchísimas personas. Hablaremos de esto y de muchos otros temas a lo largo de esta jornada de hoy. Quédate con nosotros si quieres hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM y te vamos informando de todo puntualmente. Los titulares te los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En esta jornada parece que vamos a seguir así, como tenemos los cielos bastante despejados, algunas nubes altas, viento débil del suroeste, por la noche estará en calma, bastante agradable en general y calurosa. Tenemos 23 grados de temperatura en Ribadeo. Mañana puede ser todavía más calurosa. Para mañana nos hablan de alcanzar los 27, con cielos despejados, viento débil o del suroeste. Y además, pues al ser del sur, sube nuevamente la temperatura, como eso, los 27 grados, el tiempo seco también, y el día despejado. El viernes también parece que va a ser un día cálido y despejado, y el fin de semana, pues también va a ser soleado. Vamos a tener un fin de semana soleado, y además en principio seco. Así que no se prevén lluvias para estos próximos días.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico también.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Hay algo de viento en la autovía del Cantábrico. Si estás conduciendo por ahí o vas a hacerlo, ten especial cuidado en ambos sentidos. En las condiciones de circulación son más complicadas entre Vega de Santomé y Someiro y hay que reducir la velocidad del resto de las vías de nuestra comarca sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas.
o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 30 años a tu servicio. Y durante a Festa da Fava, ven a visitarnos a la Feria de Automoción y Agricultura en la plaza de Linares Rivas. Y verás las últimas novedades Ford. Talleres Cardi en Lourenzá y en Ribadeo desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava. ¿Está pensando en construir su vivienda? ¿O quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene? Piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Les desea una feliz Festa da Fava. Infórmese sin compromiso en el 982 12 1401 o visite su página web hosbycb.com. Hosby.
15 minutos para la una del mediodía y también te cuento que los trabajadores de Alcoa han realizado una donación para el astillero de Ribeira de Francisco Fra. Sabes que ardía este verano, lamentablemente quedaba completamente calcinado, destrozado. Abrió una cuenta de crowdfunding para recaudar fondos. En principio, la verdad es que ya pues había recaudado bastante con la colaboración vecinal. Estaba pues bastante bien para poder reconstruirlo. Y también los trabajadores de Alcoa han determinado la donación de 500 euros para la reconstrucción del astillero. El último astillero de Ribeira existe en La Mariña después de que ardiera. Dicho astillero colaboró activamente con este comité, señalan, en todo el proceso del conflicto, además de no poder permitir que La Mariña lucense se quede sin su único astillero de Ribeira existente en la actualidad. Consideran que forma parte de su patrimonio y, por lo tanto, los trabajadores de Alcoa también quieren colaborar con ello. Respecto a sus cosas, cuando digo sus cosas me refiero a sus reuniones y los avances de negociaciones y demás, señalan que van a tener la próxima reunión el día 29 de septiembre, que es este viernes, a las 12 del mediodía en el Ministerio de Industria de Madrid. Será la decimotercera ya reunión de seguimiento del acuerdo, en el que van a tratar los temas habituales en seguimiento del acuerdo del DOP del 29 de diciembre, aquel. Ese acuerdo que ya saben que tiene por horizonte la puesta en marcha de nuevo, el rearranque de las cubas electrolíticas a partir del año que viene, del 2024. Y el año que viene está a la vuelta de la esquina, que estamos cerrando el mes de septiembre, ¿eh? Esto ya tiene que ser algo inminente, una cosa que va a tener que realizarse pues ya mismo. Estaremos todos muy pendientes, ¿verdad?, para ver cómo se lleva todo eso. Más asuntos que te traslado. En este día de hoy, uno de ellos está relacionado con Burela. El ayuntamiento lleva a pleno su propuesta para ser ciudad amiga de la infancia y además una solución para la situación laboral de las cuidadoras del comedor. La sesión plenaria va a tener lugar mañana, día jueves 28 de septiembre, a las 8 de la tarde. El ayuntamiento va a celebrar ese pleno y quieren que Burela sea reconocida por UNICEF como una ciudad amiga de la infancia. Se comprometen a trabajar por los derechos de la infancia a través de acciones y medidas concretas dotadas con recursos a corto, medio y largo plazo, tal y como ha explicado la alcaldesa Carmela López. Pero para eso afirman que es necesario tener un grupo de participación con los jóvenes, que ya es conocido de todos los vecinos, muy valorado por su implantación en estos últimos 2 años, y el siguiente paso es aprobar el plan de infancia y adolescencia, que ya está listo y que se llevará pues al próximo pleno, al de mañana. Recoge las actuaciones municipales de diversas áreas de gobierno destinadas a la infancia y también a la adolescencia en este ayuntamiento. Así que mañana en el pleno de Burela tendrá lugar eso, la aprobación de ese plan de la infancia y también de la adolescencia. 11 minutos para la 1 del mediodía. Pongámonos serios, vamos a hablar del asunto de los bomberos. bomberos. ¿Qué pasa con los bomberos? Claro, nosotros, los ciudadanos de a pie, cuando pues de repente nos enteramos de que el parque de bomberos ha estado cerrado, ¿no? Por ejemplo, el parque de bomberos de Barreiros, que estuvo cerrado este pasado sábado porque no había nadie, dijimos, madre mía, ¿no? Pues, virgencita. Porque si ahora mismo se origina un fuego en algún lado, a ver qué hacemos. Necesitamos a los bomberos, es algo clarísimo, es un cuerpo de emergencias. ¿Y por qué estuvo cerrado? Pues la verdad es que estuvo cerrado por unas causas bastante bien justificadas, según explican los trabajadores. Y vamos a charlar con uno de los trabajadores del Parque de Bomberos de Barreiros, que además es el delegado sindical, Lucas Arias, que nos va a explicar qué es lo que pasó. Lucas, cuéntanos, bueno, no nos cuenta. ¿Cómo, por favor, pues se cerró el parque? ¿Cómo se llega a esta situación? También, ¿cuáles fueron las vosas razones para que estivese pechado parque? Porque, bueno, segundo sinaláis, tedes razones suficientes, justificadas, además, con tempo, con forma, etcétera.
Eu son, además, son traballador do Parque de Bombeiros da Mariña, de Barreiros. En primeiro lugar, quero deixar claro que o Parque de Bombeiros que pechou pola mala e nefasta xestión que está a levar o consorcio, non? É que foi orde do propio presidente Tomé o peche do Parque de Barreiros, non dos traballadores. É certo que sí que coincidiu unhas casuísticas ese sábado, pero o parque tivo que pechar porque non estaban cubertas polo consorcio. Todos os permisos que estaban comunicados en tempo e forma, incluso con máis dun mes de antelación, non, tiveron tempo suficiente para cubrir as quendas, pero agora parece que o de non arranxar as instalacións, ter os camións avaliados todos os días, pasou a un segundo plano e agora xa non cubren nin as quendas de traballo. Un dos casos era unha paternidade. Esa paternidade estaba avisada con máis dun mes de antelación. O traballador estaba disfrutando do seu permiso e iso. Estaba avisada con máis dun mes de antelación e non estaba cuberta. O segundo caso había unha incapacidade temporal de longa duración que tamén estaba preavisada con máis dun mes e medio de antelación. Ese traballador, esa vacante, estaba sin cubrir. E o terceiro caso, pois coincidiu que o único traballador que quedaba, o mércores, avisaron dunha intervención quirúrxica grave dun familiar de primeiro grado. E ese mesmo mércores pediu o permiso para cuidado do familiar. E tamén estaba sin cubrir. Por iso, porque o consorcio non fixo a súa labor, non cubriu as quendas de traballo, por iso pechou o Parque de Bombeiros da Mariña.
É dicir que estaban perfectamente avisados dende o consorcio, argumentaban que non avisasteis nin con tempo ni con forma.
Sí, estaban avisados con máis, en moitos casos, en dous casos con máis dun mes de antelación, e no último caso, que foi o traballador que por desgracia se lle puxo mal un familiar de primeiro grado, estaban avisados desde o mércoles día 20, o sea, tiñen 3 días aínda para cubrilo, pero no lugar de cubrir as quendas e proteger as familias da Mariña, que é a súa labor, preferiron pechar o parque para sacar unha nota de prensa na nosa contra, non? Porque contra nós, saben que temos razón en todo o que dicimos, e o único que lles queda é tirar mentiras, é tirar terra encima do tirado dos traballadores para intentar poñernos a opinión pública na nosa contra.
Cando din que non cumprides co que horario laboral ou que non estades a facer o vosso horario laboral ou que en realidade non cumprides as horas extras, ¿no? Porque tampouco vos las pagan.
Sí, sí, claro. Con isto que queda en evidencia é a grandísima falta de persoal que temos, porque simplemente con non facer horas extras de carácter voluntario vemos o que está pasando, en ningún momento se está a secundar a folga. Simplemente iso, ou non realizar horas extras, ou non se dan cobertos servizos mínimos porque tenen moitísima falta de persoal. A isto queremos engadir que somos os bombeiros de España que máis horas traballamos. Cando un bombeiro en calquer punto de España traballa entre 1.500 e 1.600 horas anuais, nós traballamos 1.800. E aparte de 1.800, todas as horas extras de carácter estrutural que tiñemos que facer, que son moitas ao longo do ano.
Contame unha cousa, en canto salario parece que bastante cortito, non?
Sí, bueno, non me gustaría entrar en detalle nese tema, pero bueno, sí que podemos decir con voz alta e tamén moi clara que somos os bombeiros peor pagados de España cunha diferencia abismal dos seguintes. Os que máis traballamos e os que menos salario cobramos.
E o plus de perigosidade, non?
Sí, bueno, son uns pluses irrisorios, por así dicirlo, de alguna forma. Calquer traballador cobra máis dun plus de perigosidade ca o de notoriedade, danos.
Pois, contame unha última cousa, cal é a vosa valoración de como están a producirse esas xuntanzas agora mesmo no Consello Galego de Relacións Laborais, estas últimas que tivesteis, que tal vai esa velocidade, sirven para algo?
A velocidade moi lenta, moito máis lenta do que o colectivo dos bombeiros nos gustaría. Pola nosa parte, xa quixemos arranxar esta situación antes de agosto, porque agosto en Galicia sabemos que sempre pode ser un mes conflictivo, depende de varios factores, e a resposta das administracións é que eles estaban en devacacións, que xa falaríamos en setembro. Agora chega setembro e veñen con uns prazos enormes, chegan a reunións co traballo sen facer, non se dan conta que están deixando desprotegida a cidadanía, que é un dos pilares básicos, é algo do que deberán sentirse orgullosos de poder facer, en cambio están a xocar coa seguridade de toda Galicia, por así decirlo.
Lucas, delegado da Mariña, moitas gracias por estar con nós, que xa sorte na negociación, a ver si podedes avanzar, moi amable.
Vale, moitas gracias por darnos voz, e por menos que o cidadán que escoite a nosa versión, que é verdade, que nós non necesitamos mentir.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hay que dar la versión de los bomberos. Explican que se había pedido faltar con tiempo y forma a todos en un momento dado. Tenemos que faltar al trabajo por alguna razón, ¿verdad? Lo pedimos, nos sustituyen y pues normalmente las cosas siguen saliendo adelante, pero a ellos no les sustituyeron y son un servicio básico, los bomberos. Si pasa algo, a ver a quién llamamos. Son 5 minutitos lo que nos faltan para la 1 del mediodía. Escucha estos consejos.
Mércores 27, festa romería en Galgao. O San Cosme da Montaña. O romeiro suben para escoitar misa. O vir o santo, andar a procesión, prender as candeas e depositar os esvotos de cera e peticións ao santo. Misas ás 10, ás 11:30, a unha misa maior presidida polo bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, que se achega a unha bonita terra.
Se vive con mucha alegría por lo bonita que es la tierra, por las personas.
Tamén misa ás 5 da tarde, vermú e sesión de tarde música co trío merengue. Tamén haberá pulpería, porque hai que comer. Mércores 27, o San Cosme da Montaña. Colabora o Concello de Abadín. Ao San Cosme tes que vir.
¿Quieres trabajar? Presta atención. Academia Mariña en Burela organiza una nueva edición del curso oficial de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, en la modalidad de teleformación, tanto para trabajadores en activo como para desempleados. Empezamos el 25 de octubre. Formación obligatoria para trabajar en geriátricos, centros de día, centros para personas con discapacidad y 100% de salida laboral. Si quieres trabajar, no lo pienses más. Te esperamos en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Y en octubre se inician las titulaciones oficiales a través de la Xunta para desempleados. Cursos totalmente gratuitos de la rama de Administración y Gestión, Informática, Comercio. Infórmate y reserva tu plaza. Academia Mariña, 982 58 50 98.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982 06 23 15, 982 06 23 15. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Apenas 2 minutos para la 1 del mediodía. En esta jornada de hoy también vamos a tener un momento para hablarte del turismo. Recuerda que en materia turística tenemos una nueva señalización, una nueva digitalización de rutas, señalización a través de las nuevas tecnologías en el municipio de Viveiro. De esto te hablaremos en la próxima una, bueno, la próxima media hora, 40 minutitos tenemos a partir de la una, pero te vamos a recordar los datos turísticos que daba el alcalde de Ribadeo en las últimas horas, porque la verdad es que afirmaba que Ribadeo es primer destino de la Mariña y segundo de toda la provincia. Dani Vega.
Ribadeo está facendo unha boa xestión do recurso, unha boa xestión do turismo. Así nos lo dicen as cifras. Ribadeo é líder dentro do conxunto da Mariña en pernotas, 44.757 persoas pernotaron en Ribadeo. Eso acredita perfectamente que somos o concello líder no conxunto da comarca e estamos na posición perfecta na provincia. Somos o concello, despois da cidade de Lugo, con máis pernotas de toda a provincia. Por lo tanto, temos unha posición clara, unha posición de liderazgo. Somos o oitavo concello dentro do mapa galego, por lo tanto son datos muy importantes.
Datos muy importantes, el octavo dentro del mapa gallego, unos datos turísticos tremendos para Ribadeo, y a verás también a Viveiro que bien le van.
21 minutos sobre la una de la tarde, continuamos adelante en Costa Viva. Les saludamos desde COPE de la Costa y un tiempo que vamos a compartir hasta las 2 de la tarde con Juana Carrera y con Carmen Hermida en los próximos minutos. Recordarles que a esta hora en Ribadeo tenemos 24 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Luce el sol, sigue la buena climatología, a pesar de que estamos ya con el mes de septiembre pues en bastante avanzado. Estamos a día 27 de septiembre, pero estamos en ese veranillo que llaman de San Miguel. A esta hora, como decíamos, 24 grados. Según Meteo Galicia, para las próximas horas, nubes y claros en la tarde de hoy, viento del sudoeste, pero las temperaturas van a alcanzar los 25 grados. De cara a mañana, jueves, se espera cielo despejado durante toda la jornada, viento del sudoeste también durante toda la jornada, y las temperaturas serán más elevadas que en el día de hoy. Está prevista unas máximas para mañana en torno a los 27 grados. Normalidad en la circulación a esta hora en las carreteras tanto del occidente de Asturias como de la Mariña Lucense, no así en la A8, en ese tramo tan conocido como Alto de Ofiuco, entre Vega de Santomé y en el kilómetro 552 y Someiro, en ambos sentidos, condiciones difíciles de circulación. Así que se precaución un poquito en esa zona de la A8. Como decíamos, en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, les vamos a acompañar desde COPE de la Costa, esto es Costa Viva, apuntando en primer lugar que la Diputación impulsa una nueva edición de Amariña en Ruta para la promoción turística de la comarca. Concretamente, el diputado de Recursos Sostenibles, alcalde de Foz y presidente de la Mancomunidad de Municipios de Amariña, Francisco Guajoto, presentó en esta mañana en el CENIMA, en la Villa Focense, una nueva edición de Amariña en Ruta, un programa de visitas guiadas por los concellos que forman parte do xeo destino e que colabora a Deputación. Nesta ocasión, a artesanía da comarca terá un papel destacado. As actividades arrancarán o vindeiro día 7 de outubro cunha ruta polo Vicedo vinculada coa natureza e o río Sor. Cajoto puxo en valor a colaboración da institución provincial que achega 25.000 euros á Mancomunidade de Municipios da Mariña para desenvolver diferentes actividades relacionadas coa promoción turística. E no acto de presentación deste programa tamén participaron a xefa territorial de turismo da Xunta, Paloma Vázquez, e a xente de desenvolvemento turístico da Mancomunidade, Tania Hermida. As visitas terán un precio de 5 euros e a reserva de praza pode realizarse a través da web de turismo da Mariña Lucense. E tamén inaugurouse na exposición da Asociación Síndrome de Down de Lugo, vai ter lugar precisamente mañá, xoves, a partir das 8 da tarde na Biblioteca Municipal de Viveiro. Está prevista a asistencia da alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. E a alcaldesa de Barreiro, Ana Hermida, vende dirixir un escrito ao delegado da Xunta en Lugo, Javier Álex, para solicitar a colaboración da administración que representa nun evento de interese que se celebrará en Barreiros na ponte do vindeiro 12 de outubro, mediante a instalación dunha carpa na Praza do Concello. A alcaldesa explica que desde o Concello de Barreiros di temos previsto levar a cabo varias xornadas con eventos diversos dirixidos ao público en xeral, que desenvolverán na Praza do Concello, para o que se precisará da instalación dunha carpa que albergue a infraestructura necesaria para tal fin. Tendo en conta, continúa dicindo a Lermida, tendo en conta de que outros concellos veciños contan cun mecanismo de colaboración da Xunta de Galicia para sufragar este tipo de infraestructuras, tanto para uso propio como de terceiras entidades, gustaríanos contar con esa mesma colaboración para este evento municipal. A rexedora barreirense manifesta tamén o seu escrito que demos interese en coñecer o procedimento que debemos seguir ao efecto tanto para necesidades municipais como de outras entidades que neste momento obteñen axuda da Xunta de Galicia por mediación de concellos veciños, entendendo a oportunidade de que poidamos atender dita tramitación desde o propio concello e non saturar outras entidades locais con actos que non lle son propios do seu interese. 25 sobre la 1 de la tarde. Recordamos, esto es Costa Viva.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En Lourenzá, Moure Maquinaria. Venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Kuhn, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sack Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel y de toda la gama Kuhn. Acércate a nuestras instalaciones en calle Calvo Sotelo y verás la última tecnología en robots Steel. Los nuevos Mou serie 5, 6 y 7. Teléfono 982-12-10-35. 982-12-10-35. Desde Moure Maquinaria queremos desear a todos una feliz festa da Fava.
Hablamos de la sesión plenaria celebrada este martes en la Diputación Provincial de Lugo. Un repaso que hacemos siempre al día siguiente, a toro pasado, con el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Antonio Ameijide. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde el Partido Popular critican que PSOE y BNG, en lugar de pensar en lo mejor para la provincia, están votando en contra de todas las iniciativas de los populares, aunque puedan tener un impacto positivo. Sucedía ayer en el Pleno con el impulso de la residencia de mayores de Cervantes y también con la recuperación de un antiguo proyecto de la vía turística que une Paradela con Osaviñao. Eran iniciativas que defendían desde el Partido Popular, ¿no? Cuéntenos.
Efectivamente, nosotros desde el Partido Popular defendíamos que hay otra manera de hacer política en la Diputación Provincial. Y en su momento, cuando el Partido Popular gobernaba la Diputación, lo demostrábamos. De hecho, estos estudios están precisamente muy cerca de varios ejemplos de lo que fue la gestión del Partido Popular al frente de la Diputación, cuando la Diputación pensaba en las personas y pensaba en impulsar la provincia. Cuando la Diputación era uno de los motores de la provincia. Por ejemplo, una institución como la provincial, cuando estaba gobernada por el Partido Popular, fue quien impulsó decididamente el campus de Lugo, veterinaria, magisterio, la politécnica. Tal y como conocemos el campus Terra o el campus de la OSC en Lugo, fue gracias a un gobierno del Partido Popular en la Diputación. Todas las zonas verdes, en el Miño, en el Rato, todo el paseo que une hasta el Corvo, hasta la Fervenza, es gracias a un gobierno del Partido Popular. Si nos vamos por la provincia, los embarcaderos que hay en los embalses, las rutas fluviales, los catamaranes, en toda la red viaria provincial, todo se debe a un gobierno del Partido Popular. Carmen, si hace 20 años se podía hacer todo esto con menos recursos económicos, si hace 20 años se construyeron todos y cada uno de los kilómetros que tiene la red viaria de la Diputación Provincial, que por cierto es la red viaria más amplia de una diputación de España, construida por un gobierno del Partido Popular, ¿por qué PSOE y BNG no son capaces, ya no digo de construir cosas nuevas, ya no digo de seguir siendo el motor de la provincia, sino ni siquiera de mantener la herencia que recibieron? Esto es por una malísima gestión, porque porque José Tomé y el resto de PSOE y Benega lo que se dedican o lo que quieren usar la Diputación es como un talonario de cheques para pagar o para impulsar carreras políticas. Y eso es lo que le decíamos ayer al presidente de la Diputación. Porque ayer desde el Partido Popular llevábamos dos iniciativas. Una, para mejorar el día de los vecinos de la montaña, para que la Diputación cumpliera el compromiso de hace 8 años de construir una residencia en Cervantes, en el Concello de Cervantes, una residencia para las personas mayores. La empezaron a prometer en el año 2015, firmaron un convenio en el 2019 en vísperas de elecciones, volvieron a modificarlo en el 2023 en vísperas de elecciones y a día de hoy ni siquiera se sabe dónde se va a instalar esa residencia. Desde el Partido Popular proponíamos impulsar este convenio y proponíamos una ubicación posible en un edificio de una antigua escuela fogar que está en desuso, que no tiene actividad, y pretendíamos que se estudiase como posible ubicación para el centro. Y PSOE y BNG votaron en contra de esta propuesta. Votaron en contra de los vecinos de la montaña de Lugo, de los vecinos de Cervantes y alrededores. Y llevábamos también una propuesta inspirada o que intentaba fomentar el turismo en nuestra provincia. Carmen, tú sabes que el turismo para Lugo es muy importante, es uno de los motores de nuestra provincia. Y en este caso nos vamos a centrar en Ribeira Sacra. Ribeira Sacra una parte del éxito que tiene actualmente se lo debe a la Diputación Provincial cuando gobernaba el Partido Popular. Es quien apostó por su impulso, es quien construyó la red viaria que la recorre, es quien en su momento construyó los embarcaderos, las rutas fluviales y demás. Bueno, desde el Partido Popular creíamos que se debía seguir avanzando en la Ribeira Sacra y seguir creando puntos turísticos y una red, una carretera, una vía que recorriese la Ribeira Sacra pegada al Miño para poder comunicar municipios entre sí, pero sobre todo para que esa vía fuese con un claro fin turístico, que tuviese una senda peatonal, una senda ciclista y que además recorriese una serie de miradores. Este proyecto conectaría Paradela con Sabiñao, iría bordeando el río Miño y recorriendo puntos de interés y miradores de interés. Este proyecto lo inició Paco Cacharro, el gobierno del Partido Popular en la Diputación, ya hace muchos años. Y este gobierno lo paralizó, el PSOE y el BNG, desde la Xunta de Galicia, cuando tenían el bipartito, y desde la Diputación de Lugo, los 16 años que llevan gobernando. Es decir, aquí están votando también en contra de la Ribeira Sacra. No entendemos esa inquina de José Tomé, de Efraín Castro, de PSOE y de BNG de ir contra el turismo en Lugo, contra la Ribeira Sacra. No entendemos cómo José Tomé no entiende que la Ribeira Sacra es algo más que Monforte y el alrededor del ayuntamiento que gobierna.
Iniciativas que defendían desde el Partido Popular y que cayeron en saco roto. También hay que hablar de otro asunto que también es muy importante, como es el sector primario de la provincia. En este sentido, el equipo de gobierno de la Diputación daba las espaldas a todo este sector primario del que hablamos al aprobar la subida de las tasas a los ganaderos lucenses, esas tasas que pagan, ¿no?, al centro de recría Galloso Castro, ¿no? Cuéntenos.
Efectivamente, no hace falta que digamos, y menos en esta emisora, la importancia del sector primario, del sector ganadero, de la agricultura para nuestra provincia. Si decíamos que el turismo era importante, la ganadería, la agricultura es vital. Probablemente sea la mayor industria de esta provincia y no entendemos que una diputación pueda ir directamente a por los ganaderos, directamente a generarles más problemas y más sobrecostes a los ganaderos. Vamos a centrarnos en explicar muy brevemente lo que es la granja o el centro de recría Galloso Castro, cómo se creó y qué ha pasado con él ayer en el Pleno de la Diputación. Ese centro se creó hace ya unos cuantos años, se puso en marcha en el 2018, costó 14 millones de euros de todos los lucenses, de los que nos están escuchando y algunos más. En su momento parecía un proyecto ambicioso, sería donde los ganaderos dejaban a sus animales pequeños, a sus novillas, para que se criasen hasta que podían producir en sus explotaciones o en sus granjas. Muy bien, el proyecto estaba bien, era el primer centro de recría público de España, pero la gestión de PSOE y BNG frente a la Diputación ha sido un verdadero caos y ha provocado la situación que vemos hasta el día de hoy. Ayer, José Tomé, PSOE y BNG aprobaron una subida del 40% en los costes de cría de estos animales, pasando a 3,33 euros día por animal. ¿Esto qué supone? No solo un sobrecoste de un 40% por día para el ganadero, sino que supone que el centro de recría público de la Diputación Provincial de Lugo es un 20% más caro, por ejemplo, que centros de recría que están a apenas unos kilómetros de ese mismo centro, en esta misma provincia, y que son privados. Es decir, se da la situación bochornosa de que un centro público construido con dinero público y gestionado en teoría con unos criterios públicos es más caro que los centros privados. Y esto es lo lo que hace el gobierno del Partido Socialista al frente de la Diputación. Como no le salen los números, pues siguen subiendo las tarifas. Como hay una mala gestión, pues siguen subiendo las tarifas. Y de hecho, además, con unos números que no se sostienen. Por ejemplo, hablaban de unos costes de aprovisionamiento que en un informe decían que iban a incrementarse un 72%, cuando en realidad, si mirabas los datos de la contabilidad anual, realmente solo había una subida del 22%. Entonces, lo que no podemos admitir son informes, no vamos a decir falseados, porque igual es muy fuerte, pero bueno, informes que no coinciden la contabilidad con lo que justifica. Entonces, lo que le decimos a José Tomé es que lo que no se puede es hacer un ataque al sector primario. Desde el Partido Popular ya anunciamos que nos vamos a reunir con el sector, que vamos a ir a por esta medida, que no podemos permitir que el centro público de la Diputación sea más caro que los centros privados de esta provincia y del resto de España. Y lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que, además, por ejemplo, aludan a que no pueden bajar las tarifas o a que tienen que subir las tarifas por los costes, cuando, por ejemplo, en ese mismo centro de recría hay una instalación que es una central de biogás que lleva 8 años parada, que costó 1,5 millones de euros, y que esa central, si estuviese encendida, después de haber costado 1,5 millones de euros, supondría que el centro de recría sería autoeficiente, es decir, no necesitaría ni siquiera estar conectado a la electricidad, porque la energía eléctrica y toda la energía que consume el centro se autoabastecería con esa central de biogás. ¿No la tienen encendida? ¿Por qué? Pues no lo sabemos. No sé si no tienen el libro de instrucciones, si no saben darle al botón de encender, o si directamente prefieren tirar ese 1,5 millones de euros que costó la instalación, que está terminada y que no quieren encender. Por eso le decimos a José Tomé, al PSOE y al BNG, gestionen con rigor y después volvamos a hablar de las tarifas. Pero esto nos parece un insulto a la inteligencia, un ataque al sector primario y algo que realmente no merecen los ganaderos de nuestra provincia. Y el PP está absolutamente en contra de esta medida.
Tenemos que avanzar porque tenemos todavía varios asuntos en cartera para abordar. Uno de ellos, y que también trasladaban a esta sesión plenaria, tiene que ver con la situación que presenta el Pazo dos Deportes de aquí de Lugo, también el Pacito, ¿no? Recordamos además que en los últimos días se llevaban a cabo varias acciones en contra de esa situación que se está padeciendo, que incluso provocan que algunos de los equipos que juegan ahí vean peligrar su permanencia en las ligas en las que militan, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es algo, esto que vamos a hablar ahora, la situación del Pazo Provincial de los Deportes, especialmente también del Pacito, que es donde entrenan o entrenábamos incluso en su día los que practicábamos baloncesto en esta ciudad, pues es dantesca. Yo creo que cualquier aficionado al baloncesto, cualquier persona que acuda a diario al Pazo, pues ve el problema. Este pabellón o este Pazo Polideportivo se construyó ya hace unos cuantos años, con un gobierno del Partido Popular. Era una instalación realmente puntera a nivel nacional y realmente la Diputación Provincial de Lugo no ha sido capaz ni de mantener esa herencia que tuvo. El Pazo a día de hoy tiene problemas enormes de goteras. Cualquier día que llueva y estemos viendo un partido en el Pazo, vemos cómo en los pasillos está cayendo agua, literalmente, no es algo que exageremos. Hay cubos recogiendo el agua que cae de las goteras. El Pazo tiene un problema con las sillas. Cada partido de ACB, el Breogán tiene una amenaza de sanción porque no cumple normativa ACB. El Pazo tiene un problema de climatización. Hace poco era insoportable la temperatura. Uno de los últimos partidos que jugó el Breogán en el Pacito era insoportable la temperatura para los aficionados. Y en invierno es insoportable por frío en muchas ocasiones. El exterior está absolutamente abandonado. En definitiva, necesita una mejora realmente integral y sobre todo un cuidado y un mantenimiento adecuado. Y el Pacito ya es un problema endémico. Está sin vestuarios. Los chavales que van a entrenar durante la semana no tienen dónde cambiarse. Y cuando llega un momento de partido, pues tampoco hay dónde cambiarse. Y la solución, Carmen, sería tan sencilla como aprovechar y hacer una entrada y permitir el acceso al Pazo, que está a apenas 5 metros. Es cruzar o caminar 5 metros y dentro del Pazo hay infinidad de vestuarios que podrían ser utilizados por estos equipos infantiles, juveniles y de cualquier otra categoría. ¿Qué pasa? Bueno, pues la desidia, la falta de voluntad, la falta de ganas de trabajar de esta Diputación lleva a que no se haga una intervención tan simple como abrir una puerta para que unos niños que entrenan a diario, todas las semanas, todos los días de la semana, en el Pacito puedan utilizar unos vestuarios que ya están construidos y que ya están en el Pazo Provincial de los Deportes. Es una pena. Pero bueno, esto es el Partido Socialista, esto es el BNG.
Y rematamos con una última cuestión que tiene que ver con la entrega de premios del turismo de la Diputación Provincial, que por cierto tiene lugar este mismo mediodía. Esa entrega de premios, ustedes no es que critiquen los premios en sí, ¿no? Lógicamente, pues todo lo que sea promover el turismo aquí en la provincia de Lugo está muy bien, sino el modelo de trabajo en esta materia del bipartidismo. tripartito, ¿no? PSOE y BNG.
Bueno, yo creo que esto efectivamente, desde el Partido Popular no es que no critiquemos, es que estamos muy a favor de estos premios. Y nos duele ver cómo la Diputación Provincial tiene unos galardones, tiene unos premios, en este sentido, vinculados a valorar las iniciativas que hay en la provincia para puesta en valor del turismo, de la gastronomía, del asociacionismo, también en definitiva, porque también están vinculadas asociaciones, y que de 7 galardones posibles se saquen, se publiquen en el Boletín Oficial de la provincia, y que para 7 galardones tan solo haya una candidatura. Esto pone de manifiesto que la Diputación Provincial de Lugo no tiene ningún tipo de interés en difundir estos premios, ningún tipo de interés en fomentar la participación de los mismos y, sobre todo, en poner en valor el trabajo que hay por la provincia adelante de este tipo de asociaciones, entidades empresariales, particulares, en pro del turismo, en pro de poner en valor nuestra provincia. Como digo, enhorabuena a quienes son galardonados hoy en estos premios, por supuesto, a esa única candidatura que se presentó, pero es una verdadera pena que de 7 premios que se repartan solo se pueda repartir uno porque solo hubo una candidatura. El fracaso es de tal entidad que cuando se reunió la Comisión de Turismo, el presidente de la comisión es el presidente de la Diputación y obviamente la otra persona nata que integra esa comisión es la diputada responsable de turismo. Carmen, no estaban en esa comisión ni el presidente de la Diputación, presidente de esa comisión, ni la diputada de turismo. Es decir, que la diputada de turismo no esté ni siquiera en la Comisión de Turismo ya deja ver que quieren escapar o que quieren esconderse del fracaso estrepitoso que han sido esos premios de turismo de este año en la Diputación. Es una pena, pero como digo, cuando un partido político, cuando un gobierno provincial de perdedores como es el del PSOE y BNG quieren anteponer sus carreras políticas, sus fotos y su difusión o carrera personal por encima de la institución provincial, pues pasan estas cosas, porque a lo mejor ese día José Tomé o la diputada de turismo pues estaban más pendientes de salir en una foto al lado de Sánchez o de pues estar haciendo bombo a su imagen personal en lugar de intentar fomentar la imagen de la Diputación y seguir haciendo que la Diputación sea lo que en su día fue y ahora no está siendo, que es el motor de la provincia.
Antonio Mejide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, agradecemos muchísimo que haya pasado por aquí por nuestra antena. Le aguardamos dentro de un mes para seguir repasando temas de ámbito provincial. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Cada día mejoramos un poquito más y cada día mejoramos un poquito más también en materia turística para atraer a la gente y también para atraernos a nosotros mismos. Sí, que tenemos un territorio fantástico por descubrir. Desde el Ayuntamiento de Viveiro han anunciado hoy algo nuevo que realizan, la digitalización de más de 80 kilómetros de rutas de senderismo y paseos. El programa se denomina Descubre Viveiro. Vamos a descubrirlo con la concejal de turismo, Marisol Rey. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste este Descubre Viveiro?
Bueno, pues este Descubre Viveiro consiste en justo lo que has dicho, 80 kilómetros de rutas de senderismo para impulsar un poquito el turismo de naturaleza, ¿no? De esta manera podemos fomentar el turismo desestacionalizado y respetuoso con nuestros numerosos recursos naturales, como el Souto da Retorta, Ruta dos Muiños, la subida a nuestros Montes San Roque y demás. Estas rutas de senderismo, que son 10 rutas de senderismo, es un proyecto en el que llevamos trabajando ya unos 3 años, ¿no? Se desarrolló de una manera meticulosa, cuidadosa, con mucho cariño y tratando de hacerlo lo mejor posible para el viajero. Habrá trípticos pequeñitos con cada ruta. En cada tríptico hay 3 códigos QR y entonces con Wikiloc descargas el código QR y ahí ya te va dirigiendo por donde va la ruta de senderismo, ¿no? Entonces ya es imposible perderte porque ya te va diciendo exactamente por dónde puedes moverte. Entonces consideramos que Viveiro es un destino turístico sano, es un destino turístico de naturaleza y es un destino turístico deportivo y pensamos que evidentemente hay que actualizarse con la tecnología, estar al día como los demás concellos, innovar y preparar algo pues que sea atractivo para el turista, para el viajero.
Uh-huh. A lo mejor ahora la gente escucha esto de Wikiloc y no le suena, a no ser que estén metidos en esto del mundo del senderismo, pero yo ya he escuchado a muchas personas que practican senderismo que utilizan de forma habitual esta plataforma y además después introducen ellos sus propias fotografías, sus pistas sobre la orientación o sus valoraciones del mismo.
Sí, claro, es que el Wikiloc es muy fácil de descargar porque solamente tienes que ir a la aplicación, descargar la aplicación y ya enlazas inmediatamente con las rutas una vez que descargas el código QR, ¿no? Y así los visitantes pues pueden consultar virtualmente todas las rutas y escoger la que más le interese con vídeos, porque saldrán vídeos de percorridos, galerías de fotos, tracks, catalogación de las rutas, con un sistema y unos perfiles que es bastante fácil y accesible para el viajero.
¿Y ya las tenemos todas ahí metidas?
Sí, están todas metidas y la información está también disponible offline en los folletos de Descubre Viveiro, que son los folletos de los que te hablaba, que por la parte de atrás pues tienen los códigos QR que tú puedes descargar. Entonces es todo bastante simple y bastante sencillo, ¿no? Se puede descargar de manera gratuita con el móvil o con un reloj inteligente. Y Viveiro pues será el primer concello de la provincia de Lugo que cuenta con la ORG de esta plataforma. Actualmente contamos con más de 13 millones de usuarios en la página de Descubre Viveiro.
Pues está requete bien porque cada vez se utilizan más estas aplicaciones o las nuevas tecnologías también para hacer turismo y vamos prescindiendo de la oficina de turismo tal cual y clásica, que al fin y al cabo también descarga un poquito de trabajo, ¿eh? Porque bueno, todavía hay quien queda y la utiliza. Respecto al balance vacacional, ha sido la bomba, ¿no?
Pues mira, hemos batido récords. Hemos batido récords, como se suele decir, récords históricos. Yo creo que en los últimos 10 años no pasó tanta gente por Viveiro como pasó este año. Y lo mejor de todo fue que normalmente contabas con la primera quincena de julio, la segunda y la primera de agosto. No. Se desestacionalizó bastante, la gente empezó a visitar Viveiro ya en mayo y de hecho estamos a finales de septiembre y seguimos teniendo viajeros en Viveiro. Hemos visto bastante gente haciendo el Camino del Mar, mucho extranjero, alemán, suizo, belga, que están haciendo el Camino del Mar. Y el otro día, de hecho, estaba yo en el bar de la plaza y coincidí con varios franceses que vinieron una semana de vacaciones justo esta última semana de septiembre. Con lo cual, esto es importantísimo para Viveiro y para la Mariña Lucense.
La meca de la desestacionalización ya sería que estuviera la gente por aquí en noviembre o en febrero y cosas así, ¿no?
Sí, está, porque bueno, mira, fíjate, vas enlazando. Ahora tienes el Puente del Pilar, que coincide muy bien porque coincide con jueves. Es un fin de semana largo donde habrá bastantes visitantes. Luego noviembre en todos los sectores suele ser un mes tranquilo como febrero, pero luego tienes los puentes de diciembre que también hay bastante afluencia de gente. Lo que tiene ciertos concellos de la Mariña, sobre todo Viveiro, que se funciona muy bien con el turismo nacional en los puentes de diciembre, en los puentes de febrero, luego ya viene la Semana Santa. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando duro y fuerte para conseguir que la gente atraer a ese turismo, que es un turismo de descanso, que no necesariamente tiene que viajar en verano.
¿Y qué pasó con aquello del turismo de congresos? Durante unos años se intentaba potenciar mucho, no sé ahora si se sigue intentando también.
Sí, se sigue intentando. Bueno, está más tranquilo, pero sí es verdad que hay muchos congresos en Las Sirenas, en el Talasso. En el Talasso siguen organizando bastantes congresos, pero bueno, el tema congresos está mucho más tranquilo porque está funcionando mucho las reuniones virtuales, ¿no? Las reuniones online.
Claro, también es verdad. Es cierto, ahora ya no nos reunimos en carne y hueso. Ahora nos reunimos con el plasma por medio.
La pandemia tuvo un antes y un después en muchos factores y lo que es todo este tipo de reuniones de empresas que se solían organizar en un punto concreto, en una zona en concreto, pues ahora casi todo se está haciendo online. Entonces, pues el tema de congresos bajó mucho a raíz de la pandemia.
Bueno, mientras no perdamos el interés turístico real, que no lo hagamos todo online, entonces todavía tenemos una salvación. Que venga la gente, que disfrute. Ahora podemos disfrutar con esas rutas digitalizadas. Tenemos lo que son las nuevas tecnologías al alcance de nuestra mano, pero mejor lo pateamos con nuestros pies, que lo disfrutamos en el cuerpo y mente. Muchas gracias, Marisol. Qué buenos datos, qué buenas ideas.
Aprovecho para decirte que el otro día vinieron 50 sevillanos que tienen... Todos tienen problemas de corazón y de hecho se llama Siempre Unidos con el Corazón. Y hicieron la ruta del Camino del Mar. Y yo me reuní con ellos en la última etapa. La última etapa fue Viveiro y el año que viene vuelven y retoman la siguiente etapa desde Viveiro. Y me dijeron que habían hecho varias rutas de senderismo y que habían hecho que viajan muchísimo y que habían hecho diferentes rutas por todo Galicia, ¿no? Y que quedaron admirados e impresionados con el paisaje que tenemos y la limpieza de nuestra zona.
Ole, sí,
me decía uno en concreto, nosotros viajamos muchísimo porque pues somos una asociación que tuvimos este problema y pues una vez al año nos juntamos para hacer diferentes rutas y hemos quedado alucinados con la limpieza y el paisaje maravilloso que tenéis en esta zona. Lo recomendaremos a todos los sevillanos que conocemos. Quiero decirte que Viveiro funciona mucho con el boca a boca y la Mariña Lucense. Y la Mariña Lucense tiene algo, tiene un atractivo que estuvo ahí olvidado y paralizado durante un tiempo, pero que ahora está lanzándose, ¿no? Y que yo creo que va a tener mucho éxito en un futuro.
Ahora es nuestro momento. Que vengan todos los sevillanos para acá, que van a alucinar. Muchísimas gracias, Marisol, por estar con nosotros contándonos este Descubre Viveiro y la situación turística en Viveiro. Esperamos que siga potenciándose y que salga todo fantástico. Gracias, muy amable.
Gracias a ti. Un saludo, Juana, y a los oyentes también.
Estamos a 9 minutos para las 2 de la tarde. Aprovechamos para saludar a los oyentes que se incorporan desde Copa Viveiro y desde Copa de la Costa en el 93.6. Resumimos lo que ha sido la mañana de hoy, la mañana de este miércoles, en día 27 de septiembre, que nos recibe vía primera hora de la mañana con buena climatología, buena temperatura que hemos tenido a lo largo de toda la jornada. A esta hora en Ribadeo tenemos 25 grados de temperatura, tal y como preveía Meteo Galicia para como temperatura máxima en el día de hoy. Nubes y claros esperan por la tarde con viento del sudoeste. De cara a mañana jueves, en Meteo Galicia apunta cielo despejado durante toda la jornada y viento del sudeste. Mañana las temperaturas con 2 grados más, concretamente las máximas mañana estarán en torno a los 27 grados de temperatura. Normalidad en la circulación en las carreteras tanto del occidente de Asturias como de la Mariña Lucense. En la 8, en el alto de Ofiuco, hay algún que otro obstáculo, algún que otro problema, pero viajar con precaución en esa zona de la A8. En otro orden de cosas, les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia absuelve a un acusado de una agresión sexual al no acreditarse que conociese la edad del menor con el que quedó a través de una aplicación de citas para mantener en relaciones. Absuelto, por lo tanto, por no acreditarse que era conocedor de la edad del menor a un condenado por la Audiencia Provincial de Lugo a 7 años de cárcel por agresión sexualmente a un menor con el que contactó a través de la aplicación de citas Grindr. El alto tribunal gallego considera aprobado que en febrero del 2022 el procesado, que tenía 41 años de edad, concertó una cita para mantener un encuentro de carácter sexual con la víctima de 14 años tras haber intercambiado mensajes de índole sexual. La sala de lo civil y penal asegura que mantuvo relaciones sexuales con el menor en el interior de un vehículo, todo ello en la creencia de que no era menor en los términos de la acusación. Discrepa, por tanto, de la sala de instancia, pues afirma que no puede entenderse acreditado que el acusado tuviese conocimiento de que la persona con la que contactaba fuese menor de 16 años. En cuanto al menudeo, en este caso, pues la policía local de Foz ha incautado 6 bolsitas de hachís en el entorno de un colegio. Era presuntamente en posesión de 3 hombres que este lunes rondaban el centro escolar y a pesar de que en el cacheo a estas personas los agentes no les encontraron nada encima, localizaron en las proximidades una bolsa en cuyo interior había a su vez seis bolsas más pequeñitas con lo que parecía hachís. Los tres varones dijeron que no eran suyas, pero mostraban bastante nerviosismo. Se presupone que se dedican al menudeo y venta de droga entre menores. La policía pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Y hablamos del parque de bomberos de Barreiros, porque tiene tan solo tres efectivos y un bombero está de permiso por paternidad, solicitado con un mes de antelación. El otro está en situación de incapacidad temporal de larga duración, mientras que el tercero solicitó el miércoles día 20 de septiembre un permiso por cuidado de un familiar con una intervención quirúrgica grave, un familiar de primer grado. Además de la explicación de este cierre, insiste en las reivindicaciones que ya se conocen: la no renovación del material y la flota de camiones, el impago de las horas extras y las muchas trabas que encuentran en las negociaciones que se dilatan sine die y sin acuerdos. Escuchamos a Lucas Arias.
Claro, bueno, que o Parque de Bombeiros que pechou pola mala e nefasta xestión que está a levar o consorcio, non? É que foi orde do propio presidente Tomé o peche do Parque de Barreiros, non dos traballadores. É certo que sí que coincidiu unhas casuísticas ese sábado, pero, o parque tivo que pechar porque non estaban cubertas polo consorcio. Todos os permisos que estaban comunicados en tempo e forma, incluso con máis dun mes de antelación, non? Tiveron tempo suficiente para cubrir as quendas, pero agora parece que o de non arranxar a instalación, ter os camións avaliados todos os días, pasou a un segundo plano, e agora xa non cubren nin as quendas de traballo. Un dos casos era unha paternidade. Esa paternidade estaba avisada con máis dun mes de antelación. O traballador que estaba disfrutando do seu permiso, e iso, estaba avisada con máis dun mes de antelación e non estaba cuberta. O segundo caso, había unha incapacidade temporal de longa duración que tamén estaba preavisada con máis dun mes e medio de antelación. E ese traballador, esa vacante, estaba sin cubrir. E o terceiro caso, pois coincidiu que ao único traballador que quedaba, o mércoles avisaron dunha intervención quirúrxica grave dun familiar de primeiro grado. E ese mesmo mércoles pediu o permiso para cuidado do familiar. E tamén estaba sin cubrir. Por iso, porque o consorcio non fixo a súa labor, non cubriu as quendas de traballo, por iso pechou o Parque de Bombeiros da Mariña.
E hablamos da situación del agua en Foz, de que o Partido Popular de Foz estima 750.000 euros el coste para los vecinos por llevar 42 días sin agua potable. Escuchamos al portavoz de los populares, Javier Castiñeira.
42 días, unha poboación de 10.000 habitantes, a un consumo mínimo de 2 litros por persoa, que é o que recomenda a ONS. Estamos a falar de prácticamente 1 millón de litros de auga embotellada consumida, que, bueno, pues son a media de 75 céntimos aproximadamente. Estamos a falar de alrededor de 750.000 euros de custe que alguén, dende logo, pues debe asumir.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
¿Está pensando en construir su vivienda? ¿O quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene? Piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Les desea una feliz festa da Fava. Infórmese sin compromiso en el 982 12 1401 o visite su página web hosbycb.com. Hosby.
Unha festa da Fava que vai ter lugar este vindeiro fin de semana, concretamente a novena edición da Vespa Fava Clásicos Lourenzá, celebrarase esta fin de semana tamén, o sábado día 30 de setembro e o domingo día 1 de outubro, durante a festa da Fava. O evento foi presentado na xornada de hoxe por unha representación dos organizadores e a asociación Vespa Fava Clásicos Lourenzá, así como tamén a alcaldesa Laurentina Rocío López. A primeira xornada está dedicada a scooters e motos clásicas a partir das 10 da mañá, frase a recepción e exposición na rúa Fernández del Riego. Ás 11:30 habrá Xincana, e probas de habilidade a 1:30 PM. Comenzará a ruta e ás 3:00 PM no Bar Pitero terá lugar un xantar con entrega de premios e sorteo. O domingo os protagonistas do evento serán os coches clásicos. A partir das 10:00 AM faránse a recepción e exposición na Rúa Fernández del Riego. A 1:30 PM sairá a ruta 12 en vehículos. A partir das 2:30 PM haberá un xantar no Hotel La Casa da Luz de Bretoña, e onde está previsto que tamén regresen a partir das 4:30 PM cara a Lourenza, onde rematarán as actividades cunha entrega de premios e sorteos.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 30 años a tu servicio. Y durante a Festa da Fava, ven a visitarnos a la Feria de Automoción y Agricultura en la Plaza de Linares Rivas. Y verás las últimas novedades Ford. Talleres Cardi en Lourenzá y en Ribadeo desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2023, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 31ª Festa da Fava, do 29 de setembro ao 1 de outubro, en Lourenzá, a Terra da Fava. Tes que vir.
E rematamos contándoles que o Concello de Burela leva a pleno a súa proposta para ser cidade amiga da infancia e unha solución para a situación laboral das cuidadoras comedor. E a alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida, solicita ao delegado da Xunta o mesmo apoio que presta...